4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Ya cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en el primer despertador de la radio. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias, Beatriz Pérez Otín. Gracias, Búhos. La verdad es que es una gozada poder hacer un programa de radio y decir claramente que le hacemos la cobra a las malas noticias, a los malos rollos, a las faltas de respeto. Y nos fijamos en historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Es verdad que hay historias que nos tocan el corazón y que nos hacen reflexionar y nos hacen, una vez más, dar gracias. Porque fíjate, yo creo que perder a un hijo es probablemente el peor trance por el que puede pasar un ser humano. Pero hay familias que han logrado sobreponerse convirtiendo su dolor en acciones positivas. Un ejemplo son Mariam e Iván. Es una pareja que hace 3 años perdió a su hijo Matías. El niño con síndrome de Down nació prematuro y con múltiples problemas de salud. Finalmente, poco antes de cumplir 20 meses, falleció. Y la familia se quedó, como te puedes imaginar, absolutamente destrozada. Lo pasó francamente mal. Pero ahora han encontrado la manera de canalizar esa tristeza. Y lo han hecho ayudando a otros. ¿Que cómo lo han hecho? Pues mira, han creado una tienda virtual en la que venden productos que cose Mariam, fundas para mascarillas, pues coleteros, algún que otro cojín, también pulseras. Y están comercializando incluso ropa o mochilas que les están donando. Claro, el objetivo no es otro que ayudar a familias que pasan por la misma situación que ellos, con hijos enfermos o dificultades económicas. De verdad que nos encanta la iniciativa. Y si queremos, todos podemos colaborar en el perfil de Instagram @m/ el mundo de Matías, el Moondown de Matías. Yo cada vez estoy más convencido de que no cuesta nada ayudar a los demás.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 16 de diciembre las calles de 2020, estamos ahora mismo haciendo radio en directo. Acompañamos a los insomnes, a los que están dando vueltas en la cama, a los que están pasando algún que otro mal momento y también, por supuesto, a los que están currando, a los que llevan unas cuantas horas trabajando y también los que comienzan ahora la jornada. Hay un montón de gente que está al otro lado de la radio y con mucha energía y con mucha positividad le vamos a poner las calles a este miércoles 16 de agosto. Es verdad que se acercan las fechas muy especiales, las fechas de Navidad. La mayoría de nosotros podremos celebrarlas con los más allegados, pero por culpa de la pandemia ha crecido el número de personas que se han tenido que acercar a los comedores y bancos de alimentos para poder subsistir. Es verdad que la noticia mala es que todo esto está ocurriendo, y la noticia buena es que hay organismos, instituciones y también personas que están dispuestos a colaborar para que todo esto tenga una solución. Bueno, pues enseguida vamos a dar más detalles aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a poner sobre la mesa para los ponedores?
Va a estar con nosotros también Jorge Alcalde. Con él conoceremos algo que no ocurría desde el siglo XIII. Y algo que además no va a volver a ocurrir hasta el 2080. Wow. Te adelanto que tiene que ver con los astros. Yo lo que te digo, que este 2020 se alinean los planetas, vamos.
Madre mía, ¿qué estará pasando por ahí arriba y que nos va a contar en nada Jorge Alcalde? Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo va a venir el día hoy? Lo digo por el tema de la ropa para luego.
Pues mira, un nuevo frente atlántico va a barrer la península de oeste a este. En la vertiente atlántica, en el estrecho y en lo que es la Andalucía mediterránea, se van a esperar cielos nubosos con lluvias, sobre todo que se van a desplazar hacia el este. En cuanto a las temperaturas, no va a haber grandes cambios, pero sí que va a haber heladas en áreas montañosas del interior peninsular y en Pirineos.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que marcaron el teléfono del estudio, entraron en directo en el programa y ya son ponedores diplomados. Vamos a recordarles.
Buenos días, Pulpo y equipo.
Qué ilusión me hace que estés haciendo pan en ese momento, ahora mismo.
Claro, es que nosotros tenemos una deuda pendiente contigo, hombre.
¿A mí conmigo? ¿Qué os debo?
Claro. No, pues no, nosotros contigo, no tú con nosotros. Tú bastante haces por nosotros ya.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal y por dónde vas ahora mismo? Que oigo ruido de camión.
Pues mira, acabo de pasar a Andújar, voy dirección Cádiz. Llevo alimento perecedero para los bancos de alimentos.
Eduardo.
Hola, Eduardo, ¿y qué haces despierto?
Ya digo yo, me hago despierto. Aquí voy llegando a Mercamadrid.
¿A qué hora te has levantado, Eduardo?
Salí a las 8 a las 10 de la noche, salí de Sevilla.
De Sevilla a Madrid, ¿no? ¿Te vas a hacer?
Sí, llevo carne, llevo ahí con mi coche de 16 metros.
Jolín. Iván. Hola, Iván, ¿y qué haces ahora?
Pues vigilando unas máquinas.
¿Vigilando unas máquinas de qué tipo son?
Pues una excavadora y una cargadora.
¿Son dos máquinas metidas en un hangar?
No, es en el medio del campo.
Uf, qué fresquito tiene que hacer. ¿Dónde estás?
En Alicante.
Estoy en Cogollos de Guadix, una pequeña localidad de Granada. He estado como guardia civil, he estado en la frontera, he estado con el rey en el Maribén, he estado en Albacete 15 años y ya me jubilé y ahora sigo como juez de paz en la localidad.
Pues estoy bajando, he descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais.
Poniendo las calles.
Es impresionante escuchar a los ponedores que marcaron el teléfono del estudio 950-6006. También lo puedes marcar ahora para contarme en qué andas liado. ¿Cómo estás poniendo tú las calles en este momento? Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia y un mundo mejor poniendo las calles con el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No estamos solos. Hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles. Cuéntamelo, que se entere todo el mundo de que los ponedores hacen cosas increíbles para no dejar de producir.
Todas las flores que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones. Dicen que abiertos, de corazones esperanzados, para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte. Volvamos a empezar, sí, la historia una vez más. Tantas veces me perdí.
Las 4:14 de la mañana, haciendo radio en directo, sacrificando nuestra vida como también lo estás haciendo tú. No somos ni mejores ni peores, somos iguales. Y al igual que Eloína Cutillas, que es una ponedora que me acaba de escribir a Facebook, pues claro, dice que ella es una de esas personas que por la pérdida de su marido, pues no consigue dormir. Pero dice que ya lleva bastante tiempo escuchándome y que ahora todavía más, que nos desea un buen día y que es una ponedora. Está pasando una mala noche, Eloína, y yo, Eloína, te mando un abrazo muy fuerte. Ahora la Navidad van a ser momentos duros y van a ser momentos difíciles, pero él está descansando. Tú tienes que continuar con la vida y que sepas, Eloína, que desgraciadamente como tú hay un montón de personas y tenemos que remar todos en la misma dirección. Así que, Eloína, no dejes de ser ponedora, porque aquí cada día esto es una inyección de positividad, de gente que como tú sale adelante. Así que, Eloína, mi abrazo enorme, que espero que estés sintiendo en este momento. Beatriz Calderón, estamos hablando hoy de cómo están afectando las medidas COVID a la hora de la celebración de la Navidad, sobre todo en temas de las cenas, de las comidas, de juntarnos con la familia en las casas. Claro, los ponedores están dislocados y poniendo un montón de mensajes en nuestro Facebook.
Claro, es que los días grandes, el 24, el 31, el 25, el 1, bueno, pues son los más complicados y donde van a estar las autoridades también más atentos. Y sobre todo nosotros mismos, debemos de ser conscientes de que juntarte el día 24 para que el abuelo esté ingresado el día 4 no merece la pena. Entonces hay que tener mucho cuidado. Blanqui Barrete dice, pues mira, un año muy raro, pero habrá que pasarlo. Este año, mano a mano, estaremos mi marido y yo. Nuestros hijos viven los dos en Alemania, una en Kassel con su marido y nuestro primer nieto de tan solo 15 meses y el otro en Colonia que vive solo. Dice, claro, si vienen tienen que guardar cuarentena y a la vuelta es incompatible con sus trabajos. Y si nosotros vamos, les obligamos también a lo mismo, a guardar cuarentena. Claro. Así que solo podríamos celebrar con uno de ellos. Bueno, una pena. Se juntarán los hermanos para no dejar a su hijo solo, que es el que vive en Colonia. Y nosotros desde aquí, desde España, pues nos conectaremos por alguna plataforma y algo haremos. Ya celebraremos todos juntos cuando se pueda. Pues o sea, es una opción muy socorrida lo de ponerte este año el ordenador o la tableta durante 40 minutitos mientras que te tomas los langostinos.
Pues la verdad que
es una opción.
Y por lo menos escupir las patillas hacia la pantalla para que vean que el langostino es de verdad, que no es de plástico. De todas formas, una de las cosas que me ha gustado es que los grandes operadores de telefonía creo que habían adoptado todos la medida de ampliar los datos de cada teléfono para que la gente pueda hacer esas conexiones.
Para esos días, ¿verdad? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que esa es la idea. Que lo mismo, bueno, como se puede hacer una videollamada múltiple, pues si hay tres familias que están desperdigadas este año, cada una pues pueda estar un ratito, ¿no? Una horita al menos, pues conectado con la familia. Jaime dice que Mallorca se está poniendo la cosa fatal. Dice, creo que al final no van a dejar pasar la Navidad con más de seis personas. Tenemos que ser conscientes. Y Quique Cucarella dice, este año será el primero que lo pasaré en casa. Pero bueno, tengo que dar las gracias de eso, de pasarlo en casa y no en un hospital, ya que estuvimos infectados toda la familia y salimos de sus garras. Así que toca quedarse en casa, desde Llanera de Ranes, en Valencia.
Un montón de mensajes que nos estáis dejando en nuestra página de facebook.com/poniendo las calles. Te puedes sumar, te puedes unir a nosotros. Vas a descubrir un montón de cosas del programa y lo más importante, la audiencia, el perfil del ponedor. Te vas a dar cuenta que hay un montón de gente que es como tú, que está haciendo cosas y que nos deja unos mensajes súper bonitos y siempre en tono positivo, con un montón de ideas alucinantes para salir adelante. Te animo a que nos sigas, somos ya en Facebook 57.067 ponedores, estamos a 38 de alcanzar los 57.100 seguidores de Facebook, que no audiencia, ni muchísimo menos, son seguidores de Facebook, así que te animo a que te sumes para incrementar esa cifra y que sepan que aquí estamos, levantando España cada día en directo entre las 4 y las 6, justo antes de Carlos Herrera. Mira, ponedor, quiero que prestes atención porque son muchos españoles que cenaron el año pasado los que, bueno, estuvieron con sus familias en Navidad, que no se habrían imaginado nunca que este año se iban a sumar a las llamadas colas del hambre. Es verdad que la crisis económica derivada de la pandemia ha hecho que comedores y bancos de alimentos no den abasto. En la Fundación MAFRE son muy conscientes de esta situación. Nos lo ha contado Daniel Restrepo, que es el director del área social de la Fundación.
Hay una preocupación por el aumento de la pobreza en España y sobre todo de la pobreza infantil. Hay una pobreza ya latente, pero también hay una pobreza sobrevenida, ¿no?, por la situación de la crisis, y es un tema que nos preocupa mucho.
Bueno, es que se está estimando que uno de cada tres niños en España no tendrá una cena de Navidad, ni por supuesto, ni un solo regalo. Atención, porque la Fundación MAFRE lleva varios años trabajando en el programa Sé Solidario, una acción que responde a la necesidad de estas familias.
Una visión un poco rompedora, en el sentido de que hemos entendido que nosotros desde Fundación destinamos recursos propios para desarrollar acciones sociales en todos los ámbitos, pero que además podíamos potenciar esa acción social vinculando o generando solidaridad en la sociedad y en los colectivos con los que trabajamos.
Y es que la Fundación trabaja con muchos colectivos de distintas formas, desde donaciones monetarias, a través de voluntarios, donaciones de otros tipos. La Fundación MAFRE canaliza toda esta solidaridad y también intenta difundirla y darla a conocer en la sociedad. Claro, te estarás preguntando, ¿y a quién van dirigidas esas ayudas? Pues ni más ni menos que a pequeñas entidades sociales.
Son estas pequeñas entidades sociales las que muchas veces pues tienen mucho menos acceso a recursos y a posibilidad de recibir dinero y donaciones para desarrollar su labor. Y además son pequeñas entidades sociales que hacen una labor tremendamente directa, tremendamente local y tremendamente importante, ¿no?
Claro, la propia Fundación MAFRE destina recursos propios para potenciar el programa. Desde el inicio de la pandemia ha hecho un donativo extraordinario de 35 millones de euros, 20 de ellos destinados a otros países en los que tiene presencia desde hace tiempo. Los otros 15 han servido para comprar material sanitario, apoyar a personas mayores, a la investigación de la vacuna y también de posibles tratamientos, y todo ello dentro de nuestro país. Parte de esta campaña es lo que han llamado en la tarjeta alimentaria, una tarjeta de 150 euros para poder gastar en una gran superficie.
Una tarjeta de este tipo dignifica de alguna manera la situación de una persona que se ve abocada con niños pequeños a recibir comida en un centro social o ir a la cola de un comedor social, ¿no? La tarjeta, además, destinada sobre todo a bienes de primera necesidad, la posibilidad de ir a un supermercado, de comprar lo que se necesita, lo que requiere, la alimentación que requiere, etcétera. Y hemos entendido que es un instrumento magnífico, ¿no? Y además muy rápido y muy, muy directo.
Claro, los economatos, los bancos de alimentos hacen una gran labor extraordinaria, pero no pueden repartir alimentos frescos. Con esta tarjeta alimentaria se suple esta necesidad porque es la propia familia la que se acerca al supermercado y compra los productos que necesita. Más de 40 entidades de toda España han colaborado en los últimos 3 meses con el reparto de esa tarjeta. Además, por ejemplo, Carrefour se encarga de su producción y la Fundación A la Par, que trabaja en la integración laboral de personas con discapacidad, produce el packing in, el empaquetado y los elementos de entrega. Ahora que se acercan estas fechas tan señaladas, la Fundación MAFRE ha decidido lanzar la tarjeta Navidad. La idea es la misma, que familias con menores a su cargo y personas vulnerables en situación de aislamiento pues puedan adquirir artículos de primera necesidad y también juguetes. Esto es muy importante. La tarjeta incluye una felicitación con el siguiente mensaje:
que estamos con ellos, que de alguna manera les estamos acompañando, no solamente con un apoyo monetario, sino también con un apoyo solidario, humano y cercano, ¿no?
Y también, lógicamente, unos dulces navideños y golosinas para los más pequeños, para que, aunque sea más austera y diferente, pues todo el mundo pueda celebrar la Navidad. Nosotros seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles en este miércoles 16 de diciembre a las 4:23, 3:23 en Canarias.
Je sais qu'il te semble impossible d'être moins triste et de ne plus pleurer. Mais dis-toi que tout arrive, que tout arrive un jour avec le temps. À force d'espérer, moi, je ferai tout pour ça. Et moi, je ferai tout pour toi. Les miennes, alors je te comprends, je te connais. Malgré tout, malgré ta peine, un jour tu vas guérir, un jour tu finiras par oublier. Moi, je ferai tout pour ça.
Vicente Vallés.
Te imagino en casa, escuchando la radio, te imagino en el camión, te imagino en el horno de pan, como Ángel, que me manda una foto que emociona un montón. Me manda una foto a través de facebook.com/poniendolascalles, donde aparece con un montón de miembros de la Guardia Civil, además de una de las unidades de élite, los UCSIC, que están en Toledo. Y cuando vieron, Ángel, resulta que allí en su horno de pan tiene una foto con el diploma de ponedor de calles. Y cuando me cuenta en el mensaje, que me cuenta que cuando estos guardias civiles vieron esa foto del diploma de ponedores de calles, le dicen: anda, el Pulpo, este hombre nos defiende mucho a la Guardia Civil. Y esto nos emociona, porque ¿cómo no vamos a defender a la Guardia Civil? ¿Cómo no vamos a defender a los que nos protegen? ¿Cómo no vamos a pedir la equiparación salarial para que cobren como los que más cobren en toda España? Pues porque se lo merecen, porque se la juegan por los demás. Y les admiramos y valoramos mucho el trabajo de los que nos protegen. Así que, Ángel, además, con lo que tú amas a la Guardia Civil, disfrutarías un montón. Y aparece con un montón de panes, cada Guardia Civil, y son cinco, que son unos bigardos enormes, con su pan y con su logotipo de la Guardia Civil. Así que, Ángel, nos emociona lo que nos cuentas y lo que nos dices. Y claro, los ponedores nos están contando los planes y cómo está cambiando el tema del COVID en sus planes de Navidad. Esto es un no parar, Bea.
Nacho Martín dice que sí se puede, lo va a pasar con la familia en Las Navas del, claro, Marqués. Unos días antes nos haremos PCR para más seguridad, claro, y cumpliendo siempre con las medidas de seguridad. O Silverio dice, pues sí que me afecta. De 24 que quedamos todos los años, 10 lo van a hacer en una casa, 10 en otra y el resto, que soy yo, en la mía. Así que otro año será. Feliz Navidad para todos desde Valdeusó. Merche nos cuenta que este año se van a repartir los hermanos. Dice, unos vamos en Nochebuena y otros en Navidad, con mi madre. Coincidir todos es imposible debido a las medidas de seguridad. Así que el año que viene nos juntaremos todos desde Berriozar. O Josefita Rodríguez, es un tanto raro, aún no sé cómo lo vamos a pasar, porque estamos un poquito repartidos y tenemos mucho miedo. El año que viene ya será otra cosa, desde Pedro Muñoz. Pues eso seguro, que tenemos muchas ganas todos de que lleguen las del año que viene. Estas no nos interesan mucho, estas Navidades.
Tenemos unas ganas de que se encienda ya en la televisión el 2021 y que esto pase ya como un mal sueño. Y madre mía, porque es que te pones a hacer recuento y si estamos aquí, insisto, tenemos que dar gracias, se vea.
Y el otro día, yo del año que más me fío este año es de Bill Gates. Porque iba acertando en todo, del que más me fío, de la persona que más me fío. Ya. O sea, Bill Gates cada vez que sale dice, y ahora viene lo peor, y zasca. Viene
¿y ahora lo qué peor ha dicho?
Y ahora ha dicho que nos quedan los 4 meses más duros.
Uf.
Que a partir de abril vamos para adelante. Y yo estoy como loca porque llegue mi cumpleaños, a ver si lo pasamos ya esto.
Joder,
no, no,
por
te
favor,
lo digo así. Ha dicho que quedan los 4 meses más duros. Y tengo que decir que lleva, que claro, tiene toda la razón, porque nosotros ahora mismo, que España está en una situación privilegiada con respecto al resto de Europa, ya estamos empezando
a cagarla
y todavía no ha llegado,
sí,
la Navidad.
Sí, sí, ya estamos renqueando un poquito. Ya nos
yo
hemos
aviso,
confiado y,
quiero
y ya
avisar,
estamos liándola.
Quiero avisar, sí, desde aquí, ya que tengo un micrófono, estamos empezando a meter la patita y todavía, sí, no ha llegado el 24. El día 31 estamos, no, todos en casa.
Alguno no llega el 31.
Alguno no llega. Así
que
no tenemos
serio,
necesidad.
Sí.
Alguno que esté dudando, pues voy a ver a mi madre el 24, pues sí, por favor. Hay que pensárselo dos veces.
Precisamente María García Manzano me acaba de mandar un mensaje a Facebook y me dice, Pulpo, en estos momentos bastante duros, mi madre, la pobre con 95 años, está ingresada, no de COVID. Gracias, me acabo de despertar, como siempre, a estar con vosotros, pero tengo que decirte que estoy con mucho miedo. Claro, es que hay muchas personas que están con miedo, que no saben entender la situación que estamos viviendo.
Claro, es que es normal. Y es cierto que pasarlo solo puede que no sea solución, pero aquí estábamos hablando en el programa. Mira, si tenemos, si sois cinco hermanos, o cuatro hermanos, o tres hermanos, y el papá o la mamá están solos, pues que vaya solo uno, claro, uno de los hermanos. El que tenga además mejor situación, por ejemplo, el que teletrabaje.
Efectivamente.
O, por ejemplo, el que no tenga adolescentes en casa.
Efectivamente.
¿Vale? Entonces, si uno se puede organizar para que realmente el papá no esté solo.
Sí, sí, sí.
¿Vale? O el papá o la mamá no estén solos. Uh-huh. Pero que no vayan todos los hermanos, o que no vayan los hermanos en tres días seguidos, uh-huh, o que no vayan... Porque al final, si no lo lleva uno, lo lleva otro, y al final lo mismo la liamos parda.
Pues sí. Y tenemos que hacer un día un programa para hablar solamente con personas que viven solas.
Claro.
Personas que están solas, que llevan un montón de años solos y que ahí se están defendiendo y ahí están continuando la vida. Queremos hacer un programa con ese tipo de personas, que quiero conocer esas personas, cómo lo viven, cómo lo llevan, cómo se organizan, qué sienten. ¿Lloran? ¿No lloran? ¿Disfrutan? ¿Es gente que no ve salida?
Tú ya sabes que la soledad, cuando uno la quiere, es, vamos,
manjar, la soledad de, voluntaria,
manjar
claro,
de los dioses. Y claro, sí, es cierto que la impuesta es un dolor.
Claro, la soledad voluntaria es un, además, también es una necesidad muchas veces, ¿eh, Bea?
Sí, el estar solito. O sea, eso, sí, los que estamos rodeados de gente lo sabemos,
claro,
bien.
A veces uno tiene que parar y respirar y poder extender los brazos y que haya espacio.
Claro.
Y hay veces que necesitas estar con gente, con lo cual... Pero hay gente que, oye, la vida la lleva a estar sola y hay gente que está muy preocupada y muy agobiada y muy asustada y esa gente es a la que yo quiero llegar y a la que quiero conocer y darle, pues oye, unos minutitos de radio para conocerlas un poquito más y mejor.
Sí, pues nada, a ver si abrimos un día el micrófono a todas esas personas y nos
cuentan. Lo organizaremos, claro que sí, lo anunciaremos con antelación. Ya somos en Facebook 57.071 ponedores, a 29 de alcanzar los 57.100. Te animo a que nos sigas, como acaba de hacer Miguel Ramos, Moni Blanco, Juan Domínguez Campos, Rufino Zúñiga, Ana Avilés Martín, Pedro Lumbreras, Javier Cerdá, Ciria Ramírez, José Aguilar y Transi González. Nos acaban de seguir, les damos la bienvenida y las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores de calles, donde, aunque no os lo creáis, están ocurriendo cosas raritas.
Bueno, de todo. Con la pandemia, Pulpo, tú sabes que las ruedas de prensa, tras el Consejo de Ministros, pues ya no son lo que eran. Lo de las nuevas tecnologías es todo un invento, pero no son infalibles. Y claro, ahora de vez en cuando... nos llegan desde esa rueda de prensa del Consejo de Ministros pues algún que otro desabrupto, voces de niños, mascotas varias, se han colado ya gatos, perros, periquitos, o sea, está la portavoz de gobierno, está allí sentada, plantada y está escuchando todo tipo de historias. Bueno, lo último ha sido la intervención de una compañera nuestra de Radio Nacional, que claro, que más que una pregunta parecía que estaba pidiendo un rescate, escucha.
A ver, Sandra Gallardo, Radio Nacional.
Buenas tardes.
No suena a Sandra Gallardo, ¿verdad, ministra?
Se ve la voz distorsionada.
Un poco distorsionada.
Ni siquiera Gallardo.
Sandra, a ver si mejoramos el sonido, que sonaba realmente... No.
Dice, que no insistas. Dice, a ver si mejoramos el sonido, ¿no? Vamos, es que lo tiene que dar la vuelta completamente.
Claro.
Bueno, efectivamente, pues al ver que era imposible escuchar así una pregunta, porque parecía que estaba pidiendo un rescate, o sea, claramente le faltaba decir, y ahora necesitamos 50.000 euros, déjenlo en un contenedor de basura. Bueno, se han colado otros periodistas, porque como ya no podía, pues le han dado paso a otros, y luego han querido volver a ella, porque tenía su turno de pregunta, pero mira...
Sandra, ¿te atreves? Es que antes parecías Darth Vader de la Guerra de las Galaxias.
Sí, sí. Parecía Garganta Profunda.
Venga, adelante.
Esta es la...
No puede ser.
Pero... Claro, María José Montero ha dicho Garganta Profunda.
No me pongas con Garganta Profunda ahora.
Bueno, la mujer, claro, se ha quedado al final sin preguntar porque continuaba distorsionado su sonido, pero la rueda de prensa hay que decir que no se le va a olvidar en la vida. Entre los que están en su casa en calzoncillos cuando preguntan, los que se ponen filtros cookies y los que se distorsionan la voz, no ganamos para periodistas bromistas.
Hombre, claro, ahora, a mí me pasa, siendo mujer, y siendo esa situación, directamente a la ministra yo le diría, yo soy tu padre.
Bueno, yo soy tu padre. Yo te puedo contar una cosa. Es que hace poco le ocurrió a un sacerdote dando misa.
¿Ah, sí?
A través, sí, le ocurrió, le dio sin querer a los filtros que te ponen gorritos y cosas.
Ah, sí, sí.
Y entonces el pobre estaba dando misa y se le empezaron a poner gorritos cookies. Y él no se estaba dando cuenta y la gente, claro, ya no le pudo prestar atención a la homilía. Claro.
Qué barbaridad.
Claro, por porque te sucede algo así. Y ya le avisaron y le dijeron, oye, es que estás dando misa, pero se te están poniendo puñitos de boxeador, gorritos de vaquero.
Jarritas de cerveza.
Jarritas de cerveza.
Brócolis volando.
Le pasaban por al lado. Y es que hay una función en esto de las videollamadas que te pone filtritos.
Claro.
Y que hay que tener cuidado. Pues le ha pasado a nuestra compañera periodista. Se le ha debido de poner algo, lo de la voz, el filtro de la voz. Y la pobre pues no da pie con bola. Bueno. La historia. Nos vamos a ir ahora hasta Australia, porque allí ha ocurrido algo maravilloso. Uh-huh. Un vídeo se ha convertido en viral, Pulpo, después de que una mujer se echara a la calle en mitad de unas inundaciones para salvar, escucha bien, unos barriles de cerveza.
¡Bravo! ¡Vamos, ya, vamos!
Prioridades, prioridades.
¡Madre mía! Bueno, aquí en España hay que recordar que al comienzo de la pandemia nos quedábamos sin cerveza, ¿eh?
Bueno, sin cerveza. Primero fue el papel higiénico.
El papel higiénico.
Después
correcto.
Las aceitunas, que es una cosa muy curiosa. No sabemos por qué desaparecieron las olivas. Y después ya pasamos a la cerveza y ya lo cuarto, la harina. Porque ya ahí la gente se tiró al postre. Dijo aquí lo que haga falta. Si hay que engordar, pues engorda.
¿Qué situaciones?
Bueno, mientras el resto de personas allí en Australia trataban de proteger pues otros bienes materiales, esta señora tenía claras las prioridades, como te digo. Y entonces ella estaba viendo que se iban dos barriles de cerveza y dijo, vente aquí, vente para acá. Vente acá para que yo moriré ahogada, pero con dos cañas. Me voy a echar unas cañitas. Si es que, de verdad, qué panorama. Hablamos ahora de acentos, porque se ha realizado una encuesta entre mujeres estadounidenses y les han preguntado que cuál es para ella para las estadounidenses el acento más sexy, el más atractivo, ¿vale? Y entonces, según las estadounidenses, para ellas el más atractivo es el británico, ante lo que cualquier inglés te diría que...
Of course.
Claro que sí. Bueno, sin embargo, cuando preguntas a una europea, la cosa cambia. Para nosotras, el acento british y el estadounidense no tienen ningún misterio y además nos suena a chino. Por regla general, lo que nos gusta a las europeas es el italiano.
Mi mancano i tuoi occhi.
¿Qué te parece?
Bueno, repítemelo un momento, Mariano, por favor, que le coja el tono.
Mi mancano i tuoi occhi.
Me mancan tus ojos.
¿Qué te parece? Lo has hecho casi igual.
Sí,
bueno,
bien.
Eso ya lo sumas a tu atractivo y se acaba el tema. No te preocupes por el acento, Pulpo. Si tú con una caidita de ojos ya la
ojo,
tienes,
¿verdad?,
ganada.
Y me toco ya el labio y imagínate ya
y
la que
bueno, pues tras el italiano, el francés y el argentino también se sitúan en buena situación, al igual que el español. Yo lo del argentino siempre he pensado que no es el acento, es que te aburren. Literalmente, entonces ya cedes. Dices, bueno, pues no es que te liguen, es que ya dices, mira, es como Constantinopla. Te rindes. Te rindes. Bueno, nuestro acento, el español, está en el top 5 en casi cualquier encuesta, ¿eh? Tanto para las estadounidenses como para las europeas. Bueno, algo que, por cierto, no nos sorprende nada teniendo en cuenta esto.
De verdad, lleva razón. Pues una canción que la tenemos muy machacada. Son nuestras hermanas, las sabemos perfectamente, y si no ganamos esto, yo creo...
A ti te hablan así en una discoteca y cómo no.
Madre mía, no, yo pensaría que, yo digo, ojalá la música estuviese más alta.
¿No te parece sexy nuestra representación?
Madre mía,
hombre, es que con música lo que no le entiendes es nada. O sea, entre cero y nada no le entiendes nada.
Peor sería que te hablase solamente Ferradria, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad. Sí, es cierto. Y más en una discoteca.
Imagínate.
Bueno, pongo a Rita ahora porque... La artista ha tenido que pedir disculpas tras celebrar su 30 cumpleaños saltándose varias restricciones que han sido impuestas en Reino Unido por el COVID-19. Lo hizo en un restaurante con muchos invitados cuando solo se permitían 6 personas y allí había todas las celebrities del mundo, pues todas estaban allí en un restaurante de Londres, que además en Londres están como para irte de cena a celebrar el 30 cumpleaños de nadie. Bueno, cabecitas locas, si no se puede, no se puede, da igual lo famoso que seas, tienes que cumplir las normas. Por cierto, que eso, que Rita ahora ha pedido disculpas, que no volverá, ha dicho como el rey Juan Carlos, no volverá a ocurrir.
No volverá a ocurrir. Madre mía, 4:40, hora menos en Canarias, haciendo radio en directo, poniendo las calles y el teléfono del estudio, deseando a que suene para descolgarlo y hablar contigo, para que me cuentes cómo estás poniendo las calles. 950-60-06. Escribe Víctor Fernández, me dice: saludos, Pulpo, desde Los Alcázares, en Murcia. Os escucho todas las noches mientras desde mi cama organizo las tareas que tengo que hacer diarias. Buena labor la de todos los ponedores, repartidores, sanitarios, cuerpos de seguridad, etc. Una canción que refleja perfectamente la situación de este año. Se llama El año que se detuvo el tiempo. Es de Pimpinela. Pues Víctor, me la voy a preparar y la vamos a escuchar. Mañana la vamos a escuchar porque ya tengo todo cuadradito para el programa de hoy. Pero para mañana, Víctor, te prometo que la vamos a poner y la vamos a analizar. Porque seguro que si lo estás diciendo es por algo en concreto. El teléfono del estudio gratuito, 950-6006. Creo que Pedro es un ponedor que nos quiere contar cosas. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues nada, ahora mismo dirección Ciudad Real, que voy para Mérida y después Sevilla.
Madre mía, ¿cuántos kilómetros te tienes que hacer hoy?
Pues alrededor de 700, más o menos.
¿Es el pan más tuyo de cada día?
Sí, sí, sí. Ahí vamos con la burra, repartiendo.
Qué barbaridad. ¿Y qué reparto haces? Porque claro, ¿se pueden repartir hoy en día tantas cosas?
Bueno, pues creo que en la época esta que estamos viviendo de pandemia, pues una de las cosas principales que no debe faltar es la residencia de ancianos, hospitales, botellas de oxígeno medicinal.
Madre mía, vital, fundamental. O sea que a las 4:42 de la mañana de un miércoles hay un ponedor que se llama Pedro que va con su camión repartiendo oxígeno, repartiendo vida, o sea, repartiendo lo que necesitan tantas personas en estos momentos, ¿eh?
Por desgracia, sí. Pero bueno, ahí vamos.
Ajá. ¿Estás notando que se hacen más pedidos que antes?
Sí, ahora sí. Bueno, hubo ahí un pequeño parón antes del verano.
Sí.
Pero nada, fue pasar el verano y otra vez el repunte, sí.
Madre mía.
Sí, sí. Otra vez oxígeno para la zona de Guadalajara, Madrid, Albacete, Valencia. Y por este sitio de aquí, por esta zona, pues nada, Mérida y Sevilla.
Uh-huh. Oye, Pedro, llevar oxígeno, me imagino que lo llevas en bombonas, ¿no? ¿O va en una cisterna grande?
No, no, yo lo llevo aparte de otros gases, claro, industriales, llevo en botellas. Esa típica botella blanca que tú llevas, que tú ves en el hospital, pues esa.
Vale. Sí. ¿Y entonces llevas matrícula de mercancías peligrosas?
Sí, claro. Cuando vas cargado con mercancías, sí. Pero luego ya cuando recoges el envase vacío, pues nada, sin mercancía peligrosa.
Uh-huh. ¿Alguna vez te has parado a pensar la importancia de tu labor, Pedro, o ya estás acostumbrado y lo haces por rutina?
No, vamos a ver, lo haces por rutina. Lo que sí, pues, bueno, que te das cuenta de que yo qué sé, que es un trabajo más, es un trabajo más. Que por desgracia ahora, pues ya te digo, con el oxígeno medicinal, pues hay que hacerlo más... Con más ímpetu, uno, para que no falte.
Claro. ¿Y llevas muchos años en la carretera, Pedro?
Bueno, ya te escuchaba yo en Cadena 100.
¿Qué dices?
Haciendo internacional casi, bueno, sí, en la carretera casi 30 años ya.
Madre mía, madre mía. ¿Y qué pasa? Que yo creo que el volante es como el micrófono para los que estamos aquí al otro lado de la radio, ¿no? Dedicándonos a contar cosas.
Sí, 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 por supuesto que sí. Me gusta conducir.
¿Te gusta conducir? ¿A qué edad te sacaste el carnet para poder llevar coches o camiones?
Bueno, los coches a los 18, como casi todo el mundo, y nada. Después a los 21 ya el carnet de camión.
Qué bueno.
Ahora mismo que ya llevamos.
¿Ahora mismo estás parado o estás en ruta?
No, voy en ruta. Voy en ruta. Ya voy dirección Ciudad Real. Y luego de Ciudad Real a Mérida, que te lista la carretera esa de Ciudad Real a Lérida, la antigua nacional, subida, bajada, curva, atravesar pueblos, o sea, qué desastre. Qué desastre que a estas alturas todavía haya carreteras así.
Sí, sí,
es entre lamentable. Ciudades tan importantes para conectar, pues eso, Ciudad Real con Badajoz.
Sí, sí, es verdad. Ahora mismo, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué paisaje tienes delante o a los lados de la cabina?
Pues ahora mismo, nada, lo único que me cruzo de vez en cuando con algunos compañeros que también van de ruta y poquito más. Y poquito más, porque, bueno, pues de noche poco más se ve.
Claro. ¿Has encontrado algún sitio para tomarte un bocatín?
No, eso te iba a comentar ahora. Vale. Que, por desgracia, pues nada, seguimos, pues eso, con las restricciones para los camiones. Yo he arrancado por debajo de Albacete y nada, he visto tres o cuatro y están cerrados. Bueno, y ahora desde aquí, ya cuando coges aquí el cruce, que ya coges dirección Ciudad Real, nada, es que no hay ni área de servicio, ni parking, ni nada. Y seguramente que, bueno, ahora aquí más adelante hay una Cepsa, pero eso está cerrado.
Fíjate que aquello es una zona que hay unos restaurantes con brasa que se come muy bien por aquella zona. Ahí tienen un corderito muy bueno, ¿eh?
Vale, pues será a otras horas, porque a las 5 menos cuarto de la mañana todo cerrado.
Está claro. Oye, en algún momento de madrugada, ya me refiero a años atrás, antes de la pandemia, ¿las brasas han estado encendidas siempre también por la noche?
Sí. Bueno, ya, de hecho, hay sitios donde están las 24 horas encendidas, ¿eh?
Qué bueno, por favor. Qué bueno.
Sí.
¿Y alguna vez te has comido así algo contundente? Un poquito de panceta, un bistec, un
entrecot. ¡Guau! Unas costillitas de cordero con champiñones. Sí. Costillita de cordero sobre las 2:00 y pico de la mañana. Claro, que luego después de comerlas, pues nada, al rato de empezar otra vez a conducir, tenías que buscar otro sitio, otra gasolinera para parar y pegar una cabezadita porque no se podía, vamos.
Porque si no tocas el claxon con la frente, ¿verdad?
Ya, ve.
Qué grande, Pedro. Oye, te deseo una feliz Navidad, te mando un abrazo enorme y te mandamos el diploma, eres un ponedor ya diplomado. Un abrazo, Pedro, que te vaya la vida
muy bien.
Muchas
gracias, Pulpo. Gracias. Muchas gracias y feliz Navidad para todos. Venga,
igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego, buena ruta. 4:47 hora menos en Canarias, en directo. Estamos aquí en COPE poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este miércoles desde las 7, vive una tarde de fútbol en tiempo de juego. Bien. Con la Liga, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
¡Dale, Manolo!
Y con la emoción de la primera jornada de la Copa del Rey a partido único.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Gardasar, Atlético de Madrid. Tarrasa, Valencia.
A ver ese balón en largo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Mediodía COPE, Antonio Herraiz vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Pues seguimos en COPE y seguimos poniendo calles y agradeciendo a la gente que no duerme y que sintoniza la radio para sentirse acompañado. Y aquí estamos, sumándonos a un montón de circunstancias que mucha gente se está preguntando por qué nos está pasando esto. Pero si estamos aquí, lo que digo siempre, hay que dar gracias. Mira, dentro de algunos días, en el cielo prenavideño, va a suceder algo que no ocurría desde el siglo XIII y no volverá a ocurrir hasta el año 2080. Se trata de una noticia astronómica que los expertos consideran que es única. Jorge Alcalde, cuéntanos qué va a pasar y cuándo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, yo os voy a pedir que estéis atentos el día 21 de diciembre por la noche, prácticamente en todos los cielos de España, si no hay nubes, si está el cielo despejado, incluso aunque hay un poquito de contaminación lumínica, lo vamos a poder ver, porque por primera vez, como tú decías, desde el siglo XIII, desde 1240 y algo, nunca se había podido ver a los planetas Júpiter y Saturno tan cerca como los vamos a poder ver ese día, esa noche. Bueno, Júpiter y Saturno son las dos estrellas más brillantes que tenemos en el cielo ahora en invierno. No son estrellas, son planetas. Pero su luz, la luz del sol que rebota en ellos y llega a nosotros, aparece como dos estrellas muy potentes que acompañan a la Luna en su movimiento, ¿no? Desde el este al oeste. Y generalmente están separadas. Si nosotros miramos desde la calle al cielo y vemos a Júpiter y Saturno, pues podemos encontrarlos a lo mejor, pues hacemos como dos, tres palmos de nuestra mano visualmente mirando al cielo, y esa es la distancia entre los dos planetas. Bueno, el día 21 van a estar tan cerca que van a aparecer casi una sola estrella.
No.
Y si alguien tiene la suerte de tener un telescopio doméstico o unos prismáticos, a lo mejor podrá ver incluso alguno de sus satélites. Eso no ocurría desde el siglo XIII, que sepamos.
¿Y cómo vamos a poder verlos? Porque muchas veces yo me asomo a la terraza y me pongo a mirar arriba y al final acabo con un dolor de cuello increíble, sí, y no me entero de nada.
Bueno, hay que estar primero... en este caso no es como las lluvias de estrellas, que hay que estar tumbado, cómodo. Esto es muy fácil de ver. En cuanto cae la noche y aparece por el horizonte la luna, un poquito después se podrá ver esas dos grandes estrellas, que son estos dos planetas. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, de teléfono móvil que nos podemos descargar, que son gratuitas para rastrear el cielo, y enchufamos hacia el cielo y encontramos que ahí están Júpiter y Saturno. Las miramos encima del horizonte y las vamos a pasar en el viaje que hacen de este a oeste. Sí, es verdad que si tenemos un pequeño telescopio, pues podremos apuntar hacia ellas y ver, pues a lo mejor con suerte, unos puntitos alrededor de Júpiter, que son sus satélites, algunos de sus satélites mayores. Un telescopio doméstico, no hace falta tener un telescopio profesional para ello. Con un telescopio un poquito más potente, podríamos ver los anillos incluso de Saturno. Es fantástico, es una visión fantástica, y de hecho es una visión única que de toda la vida a los seres humanos les ha sugerido acontecimientos importantes. Cuando pasaban cosas así en el cielo, en la época en la que no había televisión, ni radio, ni PlayStation, y la gente se dedicaba a mirar el cielo, fundamentalmente pasaba el tiempo mirando las estrellas, encontraba ese tipo de fenómenos realmente atractivos.
Lo que digo es una cosa, Jorge, es que muchas veces no nos damos cuenta que podemos ser testigos de algo que ocurre cada muy poco tiempo, y que a lo mejor, oye, pues muchos ya no vamos a estar en el 2080, y que podemos ver algo que nos va a dejar una huella dentro para el resto de nuestros días.
Claro. Fíjate que hay gente que propone que el cielo fuese considerado patrimonio de la humanidad.
Y no lo es.
No, porque no está considerado así, porque, bueno, lo damos por supuesto que está ahí arriba y siempre lo estamos viendo, ¿no? Pero con las luces de las ciudades, con la contaminación, cada vez tenemos menos visión de estrellas. Nuestros abuelos salían al campo a dar un paseo y veían miles de estrellas desde cualquier lugar de España. Nosotros es muy difícil que encontremos un sitio donde podamos ver miles de estrellas a simple vista, ¿no? Y claro, perdemos acontecimientos que son históricos, que tienen mucha cultura, que tienen mucho que ver con nuestra vida como seres humanos, y que tienen que ver con nuestro desarrollo, porque hay que reconocer que en los siglos anteriores al advenimiento de la ciencia moderna, pues los agricultores decidían cuándo plantar y cuándo cosechar y cuándo regar o cuándo ir a cazar, mirando al cielo y viendo cómo estaban posicionados los astros. Era un poco el calendario que tenían. Claro. Cuando no había internet.
La verdad que, Jorge, mira, estoy mirando mi teléfono móvil. Yo tengo una de esas aplicaciones que hacías alusión, se llama Star Track, y es donde puedes ver Star Tracker, es como se llama. Y la verdad que esta aplicación, coges el teléfono, enfocas al cielo y directamente te dice cuáles son las estrellas o planetas que tienes justo encima. Y es una gozada, porque realmente todo lo que hemos aprendido en el colegio, incluso con las canciones de Parchís, pues nos damos cuenta que ahí los tenemos, ahí arriba, que los tenemos al alcance de la mano. Y fíjate, ahora mismo yo creo que es curioso, bastante curioso, esta conjunción en este tipo de cielos, cuando son, ¿no?, estamos a las puertas de la Navidad, parece como que es la estrella de Belén del siglo XXI, ¿verdad?
Bueno, sí, es verdad, es que fíjate, y no van mal encaminadas a esa pregunta, porque realmente los científicos están investigando qué fue lo que guió a los magos en el nacimiento de Jesús para encontrar Belén y qué les anunció que se había producido ese acontecimiento. Algo muy importante en el cielo tuvo que ser, porque se supone que los astrólogos o astrónomos de hace 2000 años estaban muy acostumbrados a ver el firmamento. Cualquier cosita que pasase no les sorprendía, tenía que haber sido algo muy gordo. Y una de las teorías que se proponen es que lo que ocurrió fue una conjunción planetaria similar a la que vamos a ver el día 21 de diciembre. Es decir, un acercamiento aparente de dos planetas como Júpiter y Saturno, que son los planetas más grandes que hay a simple vista desde la Tierra, son los gigantes de nuestro sistema solar, y por lo tanto que cuando se unen en una noche despejada, quizás sin luna, para que se pudiese ver todavía mejor, producen una sensación en el cielo que no es habitual, que no ocurre tan habitualmente como para que los astrólogos los tuviesen más o menos catalogada. Y algo así pudo ocurrir que llamó la atención de que efectivamente algo importante estaba pasando, y lo que estaba pasando es que era el día del nacimiento de Cristo.
Hombre, claro, estamos a poco más de una semana del acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Si te parece, Jorge, ya para terminar, ¿qué otros fenómenos astronómicos vamos a poder darnos cuenta que pudieron dar lugar a la estrella de Belén en el tiempo en que nació Jesús?
Claro, hay muchas teorías, porque se ha mirado. Lo bueno que tiene la astronomía es que puedes mirar hacia atrás en el tiempo e intentar ver el registro que ha habido de acontecimientos que pasaron en el cielo en fechas cercanas al nacimiento de Cristo. En esas fechas, pues se ha buscado, por ejemplo, supernovas, que son explosiones de estrellas muy lejanas, en galaxias lejanísimas, que dejan un rastro muy brillante. Algunas de ellas un rastro pues tan brillante como un pequeño sol, podría ser. Aunque no se ha encontrado tampoco que justo en esas fechas en las que se cree que nació Cristo, pues podía haber una supernova registrada en los anales astronómicos, una lluvia de meteoros, un cometa. Pero, por ejemplo, esa forma en la que nosotros dibujamos la estrella de Belén, que es una especie de estrella con cola, que es un cometa realmente, se sabe que procede más de la tradición medieval, de Giotto, que pintó eso cuando pasó el cometa Halley por Europa, y él lo vio y se quedó impactado con ello. Así que se ha buscado muchas teorías, pero parece ser que la más acertada, la más probable, la que más debía de llamar la atención de los Reyes Magos, fue una conjunción planetaria entre planetas como Júpiter, Saturno y quizá Marte, como la que vamos a ver dentro de unos días.
Qué bueno. Jorge, te mando un abrazo bien grande, que pases una feliz Navidad. Vamos a ver la semana que viene si estás con nosotros o no, o si nosotros estamos aquí porque por cambio de programación, o si estamos aquí. En cualquier caso, que te deseo que pases unas fiestas muy entrañables con la familia. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. The city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Yeah, could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room. Estamos preguntando en Facebook a los ponedores cómo va a ser esta Navidad, cómo lo van a celebrar con la familia. Los ponedores están contando cosas muy interesantes, Bea.
Sí, Mar Pablos, por ejemplo, dice: nosotros cada año nos reuníamos el día que podíamos coincidir todos. A veces era el 25, pero otras el 28. Este año es el que más deseábamos, porque mi padre falleció en septiembre. No va a poder ser. A esperar para cuando se pueda. Feliz Navidad.
Vamos a seguir leyendo mensajes que, bueno, nos emocionan, y lo importante es saber qué vais a hacer, y sobre todo que lo vamos a compartir aquí en Poniendo las Calles. Es el programa despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera. Pero no te marches muy lejos en lo que actualizamos la información con Gonzalo Zavalla, porque enseguida vamos a conocer algunos consejos muy importantes para no ser timados en nuestras compras navideñas por internet. Estamos en COPE, estamos en casa. Gracias por estar aquí.